Bueno, buenas noches. Vamos a empezar la clase, esta es la segunda clase del curso que empezamos el miércoles pasado, que hablaba y lo que destinamos a este módulo, este curso, es justamente la época del Templo de Jerusalén, el segundo Templo de Jerusalén, un poco antes de él y obviamente su construcción, su proceso, y a final de cuentas vamos a acabar el curso con su destrucción y cómo surge el judaísmo que conocemos hoy en día. La clase pasada analizamos desde el punto de vista historiográfico, contexto cultural, el contexto de cómo llegamos a ser exiliados primero desde Babilonia, incluso nos fuimos un poco más atrás, que era desde Sanjerib, desde Asiria, cómo la diferencia entre cómo exiliaron primero a las 10 tribus de Israel y luego quedó el reino de Judea con la tribu de Yehudá y de Benjamín, que duraron todavía varias décadas más, librando una lucha por sobrevivir, y al final que acabó sucumbiendo de igual manera, pero vimos que las diferencias entre una diáspora, un exilio y el otro exilio, ¿sí? Vimos que un exilio, el primer exilio de las 10 tribus de Israel, se perdió, ¿sí? Los judíos se perdieron por completo, cuando no sucedió lo mismo con las otras dos tribus. Vimos muchos detalles en el sentido, oigan la grabación, que es ya lo mandé por mail, pero si no la vamos a subir en el blog, para que entiendan los detalles, es importante que entiendan esos detalles de cómo se fue formando la migración desde Babilonia hasta que regresamos al segundo templo de Jerusalén. Analizamos un poquito también las personalidades de Ezra, de Nehemia, ¿sí? Que son los dos grandes líderes que comienzan con este gran retorno, ¿sí? Y vamos a retomar un poco de eso y vamos a seguir adelante. ¿Okay? La vida en Babilonia, vamos a ver que la vida en Babilonia, como vimos la clase pasada, simplemente así sucedió. Vamos a ver que los judíos que subieron a Babilonia por el exilio de Nabucodonosor, o sea, que sí, la destrucción de Babilonia, llegaron a Babilonia en una oleada de migración donde realmente pudieron establecerse como comunidad en Babilonia. Y es una de las grandes diferencias que Asiria no hacía. El imperio asirio, cuando nos exilió a las 10 tribus, nos mandaba unos por un lado, otros por el otro, y no nos daba la oportunidad de reorganizarnos como comunidad, sino que como individuos nos difuminó por todos los confines de la tierra. Babilonia no hizo lo mismo, entonces es la primera comunidad diaspórica que conocemos, bien sólida, ¿sí? Entonces ahí empezó a surgir lo que hoy entendemos como judaísmo comunitario. Empezó a surgir en un lapso, en un periodo de 70 años nada más, 70 pequeños años, que es lo que duró ese periodo, y después regresamos a Jerusalén, ¿okay? ¿Quién nos regresó a Jerusalén? Pues nos regresó, por edicto del rey Ciro de Persia, que fue un rey muy, muy importante para nosotros. De hecho, está ahorita, les voy a enseñar los escritos, está incluso en los escritos tanágicos, es en los profetas comentan el nombre de Ciro, ¿sí? También Nabucodonosor, o sea, los grandes líderes que tienen interacción con el pueblo judío, aunque sea para bien o aunque sea para mal, son parte de las profecías de los profetas bíblicos. Quiere decir que cuando un profeta bíblico habla de un caudillo que nos hizo bien o mal, lo que está diciendo, y es algo muy importante, es que todo lo que nos pasa en el judaísmo, todo lo que les pasa al pueblo de Israel, todo está programado. Es un statement, o sea, es una declaración muy importante, porque les voy a contar brevemente lo que pasa con la tesis cristiana. La tesis cristiana habla de que el pueblo judío era el pueblo elegido, o era un pueblo especial que tenía el mensaje, o más bien el deber de transmitir el mensaje de Dios. Pero como el pueblo de Israel no cumplió con su deber, entonces Dios les quitó el deber y se lo pasó a todos aquellos que quieran participar en la misión cristiana, ¿okay? Y entonces por eso, fíjense, los profetas vienen exactamente a decir lo contrario. Nosotros podemos decir, nos va bien, nos va mal, estamos acá o estamos allá, tenemos templo o no tenemos templo, no importa, todo está, todo es parte del proceso, todo es parte del proyecto. Quiere decir que es debido a nuestros pecados, obviamente, debido a que no hemos cumplido con nuestra misión, es que Dios nos afecta, Dios nos quita nuestros privilegios, ¿sí? Que nos dio para que lo cumplamos, pero no quiere decir que nos abandonó. No quiere decir, ¿por qué? Porque Él utiliza a las naciones para realmente a crear en Israel lo que debe de ser. Y si tiene que ser por la mala, pues tiene que ser por la mala. Si tiene que pasar un proceso difícil, tendríamos que pasar un proceso difícil, ¿no? Entonces, todo esto lo hablan los profetas, y por eso vamos a ver que Koresh, ahí así le llaman a Ciro, el rey Koresh, que está mencionado en la Biblia, es parte del proceso divino. Es decir, incluso a Nabucodonosor se le llama Nebuchadnezzar Abdi. O sea, imagínense, ese es muy disonante esa frase, porque dice Nabucodonosor, está hablando Dios directamente, y dice Nabucodonosor, mi siervo. Entonces dices, bueno, ¿cómo mi siervo? Si es el enemigo público del pueblo de Israel, es Nabucodonosor. No, no, porque está sirviendo a mi proyecto. Quiere decir, si yo necesito que a Israel le pase X o Y para que realmente limpie, perfeccione, pase los procesos que tiene que pasar, entonces quiere decir que es mi siervo, porque está sirviendo a los designios de Dios. ¿Ok? Bueno. Vamos a ver que en ese sentido, toda la lógica judía de buscar un culpable, ¿sí?, también se vuelve, como dijimos, de manera ontológica, o sea, quisiera decir, es trascendente. El culpable no es Nabucodonosor, el culpable no es Sanjerib, ¿sí? O sea, el culpable es el pueblo de Israel, y eso es muy importante. O sea, todo son los, digamos, los verdugos del pueblo de Israel son un vehículo de Dios, pero el culpable es el pueblo de judío, ¿sí? Eso es muy importante. Es la cultura con la que salen de Babilonia. Con eso salen de Babilonia diciendo Al Nearot Babel, llorando en el salmo que dice Al Nearot Babel Sham Yashavnu Begam Bajinu. Ahí es donde, en los ríos Al Nearot Babel, en los ríos de Babilonia, es donde nos sentábamos a llorar por todo lo malo que hicimos y en lo que acabó todo nuestro proyecto. ¿Por qué? Pues porque no estuvimos al nivel del que deberíamos estar. ¿Ok?
Sí. Suena una versión muy religiosa en el sentido religioso de hoy. O sea, que Dios no tiene todo planeado y Dios escoge sus vehículos para que nos sucedan las cosas buenas y malas. En la versión de hoy, esto vendría del ala religiosa. O sea, no hay un tema de histórico, de bueno, así sucedió, sino que es un tema muy religioso.
Es que fíjate, es que gracias a la religión es que estamos aquí ahorita, te voy a decir por qué. Porque todas las naciones, también lo vimos, los fenicios, ¿cómo se llaman? Los hititas, los jebusitas, todos ellos estaban en la misma fila hacia Babilonia. O sea, no nada más nos exilió a nosotros, sino que exilió a mucha gente. Y cuando el imperio babilónico hizo su aparición de poder, o sea, aquí sí conquistó el mundo conocido, realmente había muchos pueblos que fueron marginados, había muchos pueblos exiliados y que sacados de su centro. El único que perduró fue el pueblo hebreo. ¿Por qué? Sí, lo dijimos la clase pasada. Porque supo reinventarse, pero reinventarse en base a la explicación religiosa. O sea, diciendo, no es de que ya acabamos, o sea, no hay que cerrar el changarro, no hay que bajar la cortina, hay que reinventarnos porque esto es parte del proceso. Y es una enseñanza, y es una prueba, es una amenaza, y es algo que tenemos que pasar. Y eso es lo que le sucedió al pueblo hebreo. Entonces, cuando todos iban, y digamos, todos se cambiaron de color como camaleón, o sea, todos los demás pueblos se hicieron babilónicos, todos los demás pueblos se hicieron asirios en su época, y luego romanos, y luego griegos, y luego romanos. Nosotros no, nosotros nos quedamos con una identidad. Y eso estrictamente fue religioso, fíjate, porque la nación judía, la nación, que hoy entendemos al judaísmo como nación, porque ya tenemos Israel, pero en esa época la nación se tronó, la nación se colapsó. O sea, no había rey, ya no había entidades institucionales, ya no había nada. O sea, nos fuimos de refugiados, ¿sí?, exiliados a otra nación. Entonces, ¿qué quedó? ¿Qué es lo que quedó? El recuerdo de lo que éramos, ¿sí?, y la, digamos, reingeniería, en ese sentido, de la religión judía. Y nosotros, en esos 70 años...
Y el anhelo del retorno.
Sí,
exactamente. Ahí es cuando el Mishkaje
Jerusalén. Mishkaje Yemen, exactamente, ahí es ahí.
O sea, sí había mucho.
Exacto. Pero, ¿y dónde se le da la importancia? Y por eso este curso se llama Judaísmo el Segundo Templo. Se le da la importancia al templo, estando o no estando. O sea, cuando no está el templo, lo lloramos al templo, lo anhelamos. Y cuando tenemos la oportunidad, regresamos a construirlo. ¿Okay? Aunque sabemos, y ojo, lo dijimos la clase pasada, que cuando lo construimos por el edicto del rey Koresh, con el edicto del rey, no nada más con el edicto, con el dinero del rey Koresh, ¿sí? O sea, todo fue con un proceso, un proyecto de Ciro el Grande, para que podamos regresar, ¿Cuál? ¿Por qué? Dijimos, ¿por qué quería él? ¿Qué interés tenía él en regresar, que los judíos regresen? Porque decía, yo prefiero que Israel, que es una coyuntura geográfica muy importante, sea un lugar próspero, que pague tributos e impuestos, a que sea, o como está ahorita, un lugar desolado, de pillos y bandidos, ¿no? Como quedó cuando los judíos salieron. Entonces, lo que hizo él es regresar a Israel, a que vuelva a ser como un núcleo entre los tres continentes, como era Mesopotamia, Egipto y Babilonia. Siempre fue Israel el núcleo geográfico por el cual pasaba el comercio, por el cual pasaba todas las caravanas, la cultura. Era un, de veras, un ícono, era una coyuntura muy especial, siempre ha sido y siempre será. Entonces, el Ciro aparece con una visión muy mercantilista, muy estadista, no por religioso, vaya, sino mucho por la conveniencia del tributo, permitió al judaísmo que, a los judíos que regresen. Pero como vimos la clase pasada, ¿cuántos judíos regresaron, se acuerdan? Nadie, o sea, nadie regresó. La mayoría se quedó en Babilonia. ¿Por qué? Se refinaron, se hicieron babilónicos, se vieron la comodidad, vieron que no tienen que cargar con todo el peso de la nación, ¿sí? Cosa que nos pasa hoy en día también en la diáspora. No tienes que cargar con tantos temas. No tienes que cargar con tantos temas. Imagínense un niño ahorita en Israel, a los 17 años, 16 años. ¿En qué está pensando? El ejército. ¿Y aquí en qué está pensando? Pasársela bien. Ahí está el ejemplo perfecto, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no tiene que cargar con el peso de su nación. Hoy en Israel un niño de 17 años ya está cargando con el peso de su nación. ¿Okay? Y aquí no, aquí está relajado. Lo mismo pasaba en Babilonia, más aparte que obviamente había mucha cultura, etcétera, etcétera. Luego vimos que Babilonia cambió a Persia, ¿sí? Así como en el Risk, ¿han jugado Risk? ¿Sí? De repente cambia de color todo el tablero. Así era antes, realmente así era antes. Era cosa de matar al rey, escuchen. Era cosa de capturar al rey, matarlo, ¿sí? O someterlo, y cambiaba el color, cambiaba todo el color, ¿okay? No había Naciones Unidas. Hola, hola. No existían las Naciones Unidas, ¿okay? Entonces, así era, así era. Entonces así fue de cuando Babilonia se pensaba como un imperio, como que era como invencible, ¿sí? Persia ya estaba atrás de él. Y lo mismo le pasó a Persia con Grecia, y lo mismo le pasó a Grecia con Roma, ¿sí? Pero era algo que cambiaba muy muy rápido, ¿ok? Okay. Así nace la religión judía, digamos las semillas de la religión, así nacen en Babilonia con un sentido comunitario. ¿Ok? La religión, hay dos religiones, dijimos hay una diferencia entre los retornados y los locales, ¿no? Porque acuérdense que no todo el mundo subió a Israel, digo, subió a Babilonia. Muchos locales se quedaron en la tierra de Israel. Entonces, cuando regresan estos cuates después de 70 años, Esdras, Nehemías con sus nuevos idealistas fervientes, ¿qué sucede? Hay una diferencia entre los que se quedaron y los que se fueron. Los que se fueron crearon religión, los que se quedaron crearon nacionalismo. ¿Okay? Fíjense la diferencia y el antagonismo que surge también hoy en día. O sea, hay gente que piensa en la religión y hay gente que piensa en el nacionalismo. Es algo antiquísimo en el pueblo de Israel. ¿Okay? Los 70 años de Babilonia nos sirvieron para crear religión comunitaria. ¿Sí? Pero no es compatible automáticamente con una idiosincrasia nacionalista donde la religión está relajada por completo, ¿ok?
¿Pero por qué piensas que allá adentro se relajó? No, también si traíamos todas las bases.
No traíamos tantas bases. Acuérdense que el judaísmo del templo era un judaísmo muy centrado, el axis, el eje, era el templo. Así era como era antes. No había comunidades así como ahorita con sinagogas y con actividades y con actividad judía, ¿sí? Cultural, etcétera. Eso no existía. ¿En qué consistía la religión judía? En la Torá. ¿Qué es la Torá? ¿Cuántas veces hay que subir a Jerusalén?
Tres.
Hay que ayunar una vez al año, ¿sí? Y hay que, ¿qué más hay que hacer? Comer kasher, respetar el Shabbat. ¿Qué más hay? Y lo demás son conductas, fíjense, son conductas de la vida cotidiana. Esa es la religión en pocas palabras, ¿sí? Es una religión mosaica, lo que llamamos la religión mosaica, que es la que está escrita en la Torá. Y obviamente, bueno, hay mucho desarrollo alrededor, pero un judío que vivía en Nitzana, digamos ahí en el sur de Israel, o en Beersheba, o en donde quieran, en el Carmel, ¿sí? No estaba pensando todo el día en la religión. ¿sí? Estaba labrando su tierra. Estaba, y obviamente tenían los códigos que dice la Torá, que dice, bueno, que al pobre hay que ayudarle, a la viuda y al huérfano y al enemigo y al amigo y al todos los códigos de Alajá que dice la Torá, sí, obviamente los tenían presentes. No perfecto, ¿eh? No había 613 mitzvot, no existían 613, no estaba codificada la mitzvah como está ahorita. Y entonces era una creencia étnica, cultural, de fe, ¿sí? Pero no estaba esquematizada ni institucionalizada, eran creencias de usos y costumbres. Y entonces iban al templo de Jerusalén en las tres fiestas, ayunaban y se afligían en Yom Kippurim, hacían todo lo que dice la Torah, pero no les agendaba su vida diaria, ¿ok? Entonces, eso es lo que con eso se quedaron. Otro ejemplo que vimos es que el casamiento, por ejemplo, estaba permitido el casamiento mixto. ¿Por qué? Porque el ger, o sea, el converso o el extranjero, en la Torah está muy bien visto, ¿sí? O sea, es un deber de los judíos, es un deber aceptar al converso. Y eso es lo más auténtico y original. Ahora, en Babilonia, ¿sí?, se crea una medida, ¿sí?, anti-asimilatoria, que dicen no casamientos mixtos, ¿okay?, no conversiones. Entonces, ¿qué pasa cuando regresan? Cuando regresan, los judíos o los hebreos, los israelitas, están casados con los kutim, están casados con los samaritanos, están casados con los pueblos de ahí de alrededor, que sí adoptaban la misma doctrina de la Torah, sí la adoptaban, era una Torah más relajada, que sí, no era tan dogmática. Y entonces adoptaban el monoteísmo, en el mejor de los casos, a veces ni siquiera eso, porque a veces ni siquiera los judíos eran estrictamente monoteístas. Acuérdense cuáles son todos los problemas de los profetas. Los profetas hablan todo el tiempo de que los judíos estaban cayendo en la idolatría, están cayendo en la idolatría, porque todo el mundo conocido alrededor estaba lleno de idolatría, estaba lleno de deidades y muchos ídolos y muchas creencias y muchas mitologías, y todo eso era muy atractivo, y entonces la gente caía en todo eso. No lo vean así tan raro, aquí hoy en día hacemos lo mismo, a veces bajo el paraguas del judaísmo y a veces fuera del paraguas del judaísmo. Pero dentro del paraguas del judaísmo hoy tenemos todavía muchas costumbres que son como idolatría, ¿sí? Todo, cuando usamos tantos instrumentos y tantas cosas como para darles fuerza y energía y tratar de persuadir el cosmos por ciertas cosas y todo eso no es judaísmo, ¿sí? Esas son influencias del mundo de afuera. Y entonces, eso es lo que sucede. Cuando llegan aquí hay muchos problemas, hay muchos problemas para sintonizar una misma sociedad en la tierra de Israel, ¿okay? De hecho, fíjense que Nehemías era un dictador. Nehemías era el rey con el que bajamos de Babilonia, y era un dictador. Y él dictó por fuerza que todos deberían de respetar el Shabbat, que ya nadie respetaba el Shabbat. Entonces todos por fuerza, era una ley nacional. O sea, haz de cuenta que ahorita imagínense a Netanyahu diciendo todos deben de respetar Shabbat. Así era, así lo hizo, porque era una cruzada ¿para qué? Para construir otra vez lo que se perdió. Entonces había que hacer una cruzada. Hizo otro edicto muy interesante, demográfico, que era que cada familia debía tener 10 hijos. ¿Ok? ¿Para qué?
Para poblar,
porque nadie bajó. La mayoría de los judíos se quedaron en Babilonia. Se bajaron muy poquitos. ¿Quiénes bajaron? ¿Se acuerdan? La clase pasada lo vimos. Los que ya estaban con casamientos mixtos, que en Babilonia no eran bien recibidos.
Los pobres y los desprestigiados.
¿Pobres?
Y desprestigiados.
Los desprestigiados eran por lo de los casamientos mixtos. Y los muy religiosos. O sea, fíjense la combinación que bajó. Los muy religiosos decían, wow, vamos a regresar a construir nuestro nuevo templo de Jerusalén. Yo dejo todo y me voy. ¿Okay? Era alguien muy idealista. Luego, los que no tenían nada que perder, como siempre. Los que... los que no eran bien recibidos en la sociedad babilónica, ¿sí? Y esos eran los que bajaron a... Entonces era muy difícil crear una nación, y más aparte que lo que dijimos anteriormente, ¿ok? El gobierno fue un gobierno teocrático, o sea, lo estoy diciendo, las bases con las que se construyó nuestro segundo templo de Jerusalén. Era un gobierno teocrático, ¿basado en qué? Basado en la ley de la religión, porque ese fue el motivo de ir a Israel. Cosa muy diferente a lo que pasó en 1948. El motivo por lo cual regresamos a Kamata Medinat Israel no fue un motivo religioso, fue un motivo realmente étnico, físico, geográfico, de seguridad, de refugio, ¿sí? O sea, de resolver el caso judío como pueblo, no como religión, ¿sí? Y es algo muy diferente a lo que pasó en esa época. En esa época fue estrictamente religioso, fue una causa religiosa. ¿Ok? Ok. Vamos a ver, entonces, que así como Persia surgió, así como Persia surgió, o sea, Babilonia surgió, luego Persia surgió, luego ¿quién llegó? Antes de Roma, Grecia. ¿Okay? Por eso es tan difícil aprenderse la historia de Judía. O sea, ustedes hemos ido mil veces a Israel y de repente tours y ves los mosaicos y todo eso, es de veras muy difícil. Porque han pasado tantas capas ahí, tantas capas, que es bien difícil saber incluso el orden. Pero por eso es muy importante construir de a poquito el conocimiento para que se ordenen los pensamientos. Y no nada más para saber información, sino para que la podamos conectar con con el concepto, ¿no? Con la filosofía, con el concepto para aprender. Entonces vamos a ver, y les voy a leer ahorita un poquito de historia. Después de Persia, es más, cuando Persia estaba en su mero mole, los griegos ya estaban muy belicosos, o sea, quiere decir que ya tenían todas sus intenciones de ganarse el mundo entero. O sea, uno veía a Babilonia conquistar el mundo y entonces se le antojaba a Persia, y luego veían a Persia conquistar el mundo y se le antojaba a Grecia. Y así era, o sea, era como algo, la búsqueda del poder por el poder, ¿okay? Y entonces así empezó la cultura griega y obviamente el imperio griego a caer sobre el pueblo, sobre las tierras de Israel, sobre todo el mundo, sobre Siria, sobre todo el mundo conocido, lo que se llama Asia Menor y hacia abajo hasta Egipto, ¿okay? Y entonces vamos a ver que la cultura helénica, como vemos ahorita, era una cultura donde nos imaginamos calles preciosas y ¿cómo se llama? Pavimentos y esculturas estéticas, etcétera, etcétera. Pero fíjense cómo era. Era así, pero alrededor de eso, ¿qué había? Pobreza, casas de adobe, ¿sí? O sea, te cuenta que están aquí en los municipios de aquí de, ya saben, o sea, todos los municipios de allá, donde la calle principal está padre, y ya después, ¿sí? La cabecera municipal está bien, y luego después, así era exactamente la manera de urbanizar de los griegos, ¿ok? Les voy a decir, el pensamiento griego dominó Mesoriente por 600 años. O sea, realmente es algo que por eso quedó tan plasmado y tan metido, tan arraigado en la cultura occidental, porque estuvo mucho tiempo, ¿ok? Y los judíos absorbieron toda la producción intelectual que Grecia pudo producir. O sea, nosotros absorbimos todo eso, ¿ok? Fíjense esto, los griegos consideraban a los hebreos como bárbaros sin modales, o sea, ¿ok? Y nosotros considerábamos a los griegos como como sin modales, ¿no? Dije, y nosotros considerábamos a ellos también bárbaros sin moral, ¿sí? O sea, ellos nos veían a nosotros como gente muy primitiva, gente muy baja, sin cultura, sin, ya sabe, todo lo moderno, y nosotros también los considerábamos bárbaros porque no tenían la moral, ¿sí? Entonces fíjense el choque cultural entre Grecia, al principio, entre Grecia y el pueblo y los israelitas, ¿ok? Con todo y todo, bueno, Grecia sabemos que produjo grandes filósofos, grandes personalidades, sabemos eso y lo vamos a ver más después. Pero ahorita lo que quiero decir es que todo cambió, como el mapa dijimos, en una batalla muy importante que se llama la batalla de Maratón, en el año 4, estamos hablando del año 490 antes de la era común, ¿ok? En esa batalla los griegos destrozaron las fuerzas persas. ¿Saben con cuántos soldados? 32,000 soldados. O sea, con 32,000 soldados cruzaron el ¿cómo se llama este lugar? Siempre se me olvida. El Helesponto, que se llama, ¿no? Era una coyuntura muy importante entre como que era el Helesponto, era un punto geográfico donde si rompían ese lugar, dominaban, o sea, lograban cruzar ese lugar, entonces podían tener la puerta hacia toda Persia, ¿okay? Y con 32,000 soldados hizo pedazos a las fuerzas persas, ¿okay? Y entonces vamos a ver que duró muchos años las batallas, y en el año 334, antes de la era común, o sea, fíjense, décadas de peleas y de peleas, nosotros todos los judíos, para nuestros efectos, lo hacemos todo bien así como práctico, pero fueron décadas de peleas, ¿okay? De guerras. Entonces, Darío III, ¿sí?, es el que realmente logra dominar todo el mundo conocido en ese momento, ¿okay? O casi todo
el
mundo.
¿Cuánto pasó también entre el primer templo que se destruyó y el segundo que...
70 añitos. Entre construimos el templo. Ahora, no se construyó en un año el templo, se construyó como en 17 años. Entonces, se construía de a poquito, luego había fondos, luego no había fondos, luego paraban la obra, luego... Sí, había muchos problemas incluso en Israel para construir el templo, ¿okay? O sea, los samaritanos se quejaban amargamente con los persas en ese momento, se quejaban amargamente de que por qué van a construir el templo de Jerusalén si no es un templo universal. O sea, muchos problemas había.
Pero acá se decía 400 años antes de la era común, ¿no?
Aquí estoy hablando de las peleas, hoy estoy hablando de las peleas entre Persia y Grecia, ¿sí? O sea, cómo Grecia logró sacar del mapa a los persas y dominar el mundo conocido cuando nosotros estamos incluidos en él.
Y ya estaba construido el segundo templo.
O sea, y ya estaba construido el segundo templo, claro. O sea, nuestro templo ya estaba construido cuando los griegos llegaron, ¿no? Lo construimos bajo el imperio persa. O sea, quiere decir que se inauguró con el imperio persa, con el permiso de Darí, de Koresh, ¿sí? Y así fue, ¿no?
El segundo.
El segundo, sí.
Pero el segundo no había sido construido por un emperador romano.
Después fue remodelado por Herodes. ¿Remodelado?
¿Remodelado?
Sí.
Oye,
es que por eso es tan complicado.
¿Cuántos años del imperio griego fue el Hanukkah?
Ahorita vamos a llegar a Hanukkah. Después. Ahorita vamos a llegar. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver que entonces... ¿Qué pasó? Aquí viene un fulano que se llama Alejandro Magno, ¿okay?, que todos lo conocemos. Estamos hablando del año 332, antes de la era común. Alejandro Magno, ¿qué logra hacer? Fíjense. Alejandro Magno tiene una visión. Acuérdense que los griegos no eran gente como nosotros, eran bárbaros, sin moral, ¿okay?, pero que ellos se creían de una cultura muy grande. Cosa que se puede comprobar un poco con las guerras internas entre los griegos. Los griegos siempre se pelearon entre ellos. Así como la película, ¿todos vieron la película de Troya? ¿Sí? Con Brad Pitt.
Sí, sí.
Bueno, exactamente ese es el caso de... Ese era exactamente representativo del caso de Grecia. Todo el tiempo peleándose entre ellos. Eran un mismo pueblo, los macedonios y los griegos, y las islas, y cada isla, y cada isla. Y cada se pasaban peleando entre ellos. El único y el primero que trajo... ¿Sí? Una innovación global, universal y unificada de la cultura macedonia griega es Alejandro Magno. ¿Sí? Entonces él tiene la idea de globalizar el mundo y no usando, o sea, aunque fue un caudillo de guerra, su idea no era la guerra, la usaba cuando era necesario. Lo que él quería, y lo hemos visto cuando vimos un poco lo de Hanukkah, vimos que lo que quería Alejandro Magno era compartir tecnología, compartir ideas y culturas, compartir herramientas, y con esas herramientas, conquistar la cultura de los demás, ¿ok? O sea, es la globalización en persona, en verdad, es la tecnología en persona, ¿ok? Entonces, en ese momento la tecnología se habla de, obviamente, tecnología militar, de defensa, se habla de medicina, se habla de construcción, ¿sí? Se habla de ductos de agua, se habla de sistemas hidráulicos. O sea, se habla de todo esto que los pueblos no tenían. Entonces llegan los griegos, llega Alejandro y le dice, mira, déjame aquí estar, y vamos a hacer esto y vamos a hacer el otro, vamos a conectarte con el mundo, vamos a hacer caminos para que puedan llegar las caravanas comerciales y a todos les va a ir mejor. Y eso es lo que precisamente hace Alejandro Magno.
¿Esta época,
Benny? Sí.
¿Esta época de la Mishnah o ya de la Gemara?
No, de la Mishnah.
¿De la Mishnah todavía, no?
No, ni de la Mishnah, mucho antes de la Mishnah. La Mishnah es el siglo I después de Cristo. ¿Sí? O sea, lo que pasa es que está escrito en la Mishnah, por eso te confundes, y está escrito en la Gemara. Ahorita vamos a ver de la Gemara cómo habla de Alejandro Magno. Eso está, estamos hablando alrededor de 300 años antes de la era común. Nuestro templo de Jerusalén se destruyó en el 70 después de la era común, para que entendamos el contexto. Entonces estamos, perdón, o sea, esto estamos hablando de Alejandro Magno, 332 antes de la era común, y el templo de Jerusalén se destruye, el segundo, se destruye en el año 70 después de la era común.
¿Cuántos años
500 años, 500 y fracción de años. No, se construyó en el 450 y tantos y se destruyó en el 70 después de la era común. Entonces estuvo vigente muchos años. ¿Okay? Ahora, en un 2x3, así en un 2 patadas, formó 25 metrópolis, este Alejandro Magno, ciudades importantes, en 2 patadas. Él vivió muy poquito tiempo, murió muy joven. Y entonces, en, no sé, en 10, 12 años de campaña, logró establecer 25 ciudades conectadas, pero muy distantes, pero conectadas, con gran tecnología, metrópolis, ¿cómo se llama? Hola. ¿Ok? ¿Y llegó hasta dónde? Hasta, o sea, desde el Mediterráneo, Asia Menor. Asia Menor es Turquía, lo que conocemos hoy, Siria, Líbano, Palestina o Israel y Egipto. ¿Ok? Ese era el imperio de Alejandro Magno. No llegó a dónde. Sabemos, a la India, ¿no? O sea, cuando incluso en su campaña a la India, que todo el mundo decía, ya no la hagas tu campaña a la India, ya no es necesario, son muchos, es un terreno desconocido, veían ahí incluso a los elefantes como bestias impresionantes, ¿no? O sea, y entonces decía, no vamos a poder conquistar a la India. Entonces no hizo caso, fue a la India y murió en campaña, ¿ok? Ahora, en campaña, o sea, murió en una campaña. ¿Qué pasó? Murió Alejandro Magno. ¿Y qué sucedió después? El imperio de Alejandro se rompe inmediatamente. O sea, pero inmediatamente quiere decir inmediatamente. O sea, muere el rey, vive el rey. Pero en vez de que viva un rey, vivieron tres reyes. Entonces tenemos a Antígono, que se quedó con Grecia, o sea, las islas, todas las islas, que no pintan realmente después, o sea, no hacen gran empresa nacional. Luego tenemos a Seleuco, ¿okay? Que se queda con Asia Menor y Siria, o sea, quiere decir Turquía, Líbano y Siria. Y Ptolomeo se queda para sí Egipto y Palestina, fundando el Imperio Ptolomaico. ¿Okay? Entonces tenemos Antígono. Acuérdense ese nombre Antígono, lo vamos a ver al final de la clase. Antígono. Luego tenemos a Seleuco en el norte y a Ptolomeo en el sur. Eran sus tres caudillos de él, eran sus tres generales, sus gentes se dividieron, no se pudieron poner de acuerdo, y entonces luego les llegó la ambición del poder y cayeron en la fractura inmediata. ¿Okay? Ahora, nosotros en manos de quién quedamos,
Ptolomeo.
De Ptolomeo. ¿Qué decía Ptolomeo? Vive, era su lema de Ptolomeo, decía vive y deja vivir. Okay, entonces vive y deja vivir, ¿qué quiere decir? Quieren ser judíos, sean judíos. Quieren ser paganos, sean paganos. Quieren ser lo que ustedes quieran ser, sean, paguen su tributo y hagan lo que quieran. Okay, ese era el Imperio Ptolomaico. ¿Qué sucedió? Puso y colocó a un Sanedrín. Ese fue cuando empezó el Sanedrín a tomar una fuerza impresionante, porque le dio un estatus legal Ptolomeo. Y entonces el Sanedrín es como la gran asamblea, el tribunal, ¿okay? El tribunal judicial. ¿Para qué? Para que decida todo. O sea, imagínense, ahí empezó ese ingenio de los goim, o sea, de los otros pueblos, en decir, los judíos, que se entiendan entre ellos, ¿sí? O sea, nosotros no podemos juzgar al pueblo judío, no lo entendemos. Entonces, realmente el Sanedrín, la gran asamblea, tomó una fuerza muy importante.
Judicial
y religiosa. Y religiosa, ¿sí? Pero también había otra figura religiosa que era el sacerdocio. Porque acuérdense que ya tenemos templo. Y el templo era un templo sacerdotal. Y ahí también, por eso decía yo que era teocracia. Que los sacerdotes, entre los sacerdotes y el Sanedrín, o sea, que decir, la gran asamblea, tenían todo el poder. No había rey. Lo que nos faltaba, ¿qué era? Rey. ¿Cuándo tuvimos rey? ¿Hanukkah? En Hanukkah tuvimos rey, ¿no? Fue la primera vez que tuvimos rey después del último rey de Babilonia, de que se fue a Babilonia, ¿ok?
¿Pero el Sanedrín quiénes
eran? El Sanedrín eran gente sabios, ¿sí? Que tenían estirpe o que tenían una como linaje que venían de los Coanim o de Yehuda. O sea, había dos linajes. Siempre hubo en el pueblo judío linajes, ¿no? Vemos que desde la Biblia, los levitas pues eran gente especial, ¿no? Era la familia de Moisés, era gente muy especial. Bueno, siempre hubo linajes en el pueblo de Israel. Entonces, el linaje en estas épocas era, ¿quién venía de los sacerdotes? No, pues yo. Ah, pues entonces tienes lugar. Porque, ¿qué sabía? Entonces, demostrabas algo de linaje, como de alcurnia, y entonces podías tener acceso a la gran asamblea, siempre y cuando seas sabio, justo, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego teníamos el linaje de la tribu de Yehudá, que era la tribu de Yehudá, era la familia real. Entonces era la familia noble. Y entonces todos los que venían con una también un linaje de la tribu de Yehudá tenían acceso a este a la gran asamblea o del rey David. Si era del rey David, pues era automático, ¿sí? O sea, quiere decir que venía con una... Les digo algo interesante que no tiene nada que ver, pero en el año 700, después de la era común, se seguía monitoreando el linaje del rey David. En la época de los Gaonim, se llaman los Gaonim, que fue después de la época de la Gemara, del Talmud, de toda esa época, Rav Sadia Gaon, por ejemplo. Todos ellos eran Gaonim, se les llamaba Gaonim, y tenían que ser del linaje del rey David. Y por eso el imperio islámico lo respetaba. O sea, aquí si cuando llegaban con el sultán se paraba. ¿Por qué? Porque venía del linaje real de la casa de David. Fíjense, estoy hablando...
Hay unos que dicen que son...
Ahorita todavía hay unos que dicen que son... Sí, sí. Sí, la familia Vendayán.
Vendayán, dicen que son...
Sí.
Descendientes
directos
del rey David.
Sí, entonces fíjense esto.
Dicen que el rey David viene en Mashiach.
Sí, también. También es mucho por eso, ¿no? Ok, fíjense esto, vamos a seguir adelante. Tenemos entonces la helenización, le pega a los hebreos, le pega muy fuerte a los hebreos. Y no nada más eso, sino que empieza. ¿Qué es la helenización? Pues lenguaje, costumbres, moral, ética, religión, todo empieza a cambiar de manera importantísima. No nada más eso, sino que tenemos. ¿Qué tenemos? Tenemos nombres. Los nombres empiezan a cambiar. Ahorita vamos a ver dos casos importantísimos, enigmáticos aquí en el Talmud, para que vean la diferencia. Los nombres, no de la gente asimilada, los nombres de la gente religiosa, los nombres de los sacerdotes, los nombres de los grandes sabios de la asamblea, ya no son nombres de la Biblia, ya no se llaman Abraham, Isaac y Jacob, ya no se llaman Shimón, ya no se llaman así, ya se llaman Antígono, se llaman Yasón, se llaman Menelaos, se llaman puros nombres así, ¿ok? Y aquí vamos a llegar a algo muy interesante. De toda esa filosofía, y aquí vamos a entender algo bien, bien interno. Aquí no vamos a ver nada más pura historia, lo que vamos a ver ahorita, cómo esa historia le pega a la filosofía judía en contraposición a la filosofía helenista griega que venía de la filosofía persa. O sea, que se convirtió antes de la filosofía persa.
Una pregunta, sí. ¿Los persas mucho tiempo no le ganaron batallas a los griegos?
Sí, por eso duró muchas décadas la guerra.
O sea, finalmente ya después fue cuando los griegos...
Sí, cuando le dije que 32,000 soldados de... Cañón, sí, no, por eso digo que es muy cañón. Para ello también podría ser un milagro, si fueran judíos religiosos lo hubieran hecho un milagro. Entonces hubieran hecho 32,000 soldados contra cientos de miles de persas, o sea, cientos de miles de persas, sucumbieron ante 32,000 soldados griegos cuando cruzaron el Helesponto. O sea, está en el 300 y qué dijimos, 300 y en el 334, eres un genio, 334 antes de la era común. O sea, ahí fue la batalla decisiva. Había batallas, ¿no? Pero había guerras y había que ganar la guerra. Cuando desaparece el imperio persa es cuando realmente cruzan el Helesponto y entonces logran ganar la guerra.
¿Es Saladín, no?
¿Perdón?
¿Es Saladín,
no? No, Saladín es mucho después. No, aquí no estamos hablando de musulmanes, estamos hablando de los persas contra los griegos. ¿Okay? Los persas son los iraníes de hoy, ¿okay? y los griegos, bueno, fueron los que después fundaron su capital en Atenas y todo lo conocemos. Pero fíjense lo que pasa con esta cultura griega, que empieza Alejandro Magno y luego se fractura en tres. Primero que nada, ¿cómo empieza el helenismo? Empieza por el comercio, ¿okay? O sea, el comercio entre judíos y griegos empieza a ser puntos de convergencia, ¿okay? Y entonces empiezan a relajar, a laxar todas esas medidas que teníamos, que habían adquirido ellos en Babilonia, acuérdense, se empiezan a relajar. Entonces, pues, hay que comerciar, hay que convivir, ¿okay? Y lo podemos ver también todos los judíos de la diáspora, que pues así sucede, ¿no? Entonces empiezas a convivir, ¿no? No como Shylock, ¿no? Que Shylock le dice a su comerciante, le dice, mira, yo puedo comerciar contigo, ¿sí? En Shakespeare, le dice, yo puedo comerciar contigo y podemos hacer mucho dinero, pero nunca voy a comer contigo, ¿entiendes? ¿Sí? O sea, pero pocos somos Shylock, ¿no? O sea, la mayoría de los judíos, pues, el negocio, el mercantilismo, Todo esto hace que relajemos un poco la, la dosis religiosa. Y entonces todos estos se empiezan a relajar y empieza, obviamente, en la mañana, dice, como dice Max Dimon, dice, a la luz del día era el comercio y terminó a la luz de la noche en spas, lo que se llama hoy los spas famosos, en esa época se llaman los baños, y en los cabarets, ¿no?, que ya había. Entonces, todo eso empieza a devastar la cultura judía, ¿ok?
O sea,
Es asimilación, exactamente, asimilación total. Ok, de todos los filósofos griegos, voy a mencionar ahorita uno y vamos a analizar una filosofía griega que nos hizo mucho daño y que les va a sonar muy interesante. De todos los filósofos griegos, eran los epicúreos los que eran más condenados por los religiosos judíos. O sea, aquí sí que Epicuro era un filósofo griego. ¿Qué decía? Ahorita les voy a decir. Los epicúreos eran los cínicos que consideraban que los dioses interferían en la conducta humana y enseñaban que el deber del hombre era liberarse de todas las ideas tales como el castigo y la recompensa, y que no había cosas tales como moralidad e inmoralidad, solo había placer. ¿Ok? Entonces,
el hedonismo,
exactamente. De ahí salió la palabra, no sé si alguien en la religión ha oído, eres un apicoides, así se nos dice. Eres un apicoides. ¿Qué quiere decir apicoros? Eres un apicoros. En el Talmud está escrita, en la Mishnah está escrita, muchos de los sabios dicen, es que eres un apicoros, en el sentido que eres un hereje, ¿ok? ¿Por qué? Porque está tomado exactamente contextualizado de esa época, donde todos los epicoros eran gente que se dedicaba al hedonismo total, ¿ok? Entonces,
¿De ahí viene?
O sea, es un filósofo griego, ¿no? Epicuro. Y entonces, es toda una tendencia, una corriente, o sea, pegó fuertísimo en la vida griega y obviamente en la vida de todo el imperio que gobernaron, incluso en los judíos. Ahorita vamos a ver algo muy, muy interesante, fíjense lo que vamos a ver ahorita, para que entendamos bien este movimiento, ¿ok? Hay dos, y aquí me quedo en esto de Epicuros, porque aquí quiero hacer un stop, quiero hacer un paro, y quiero entrar a otro mundo, ¿sí? Aparte que ya, o sea, leímos un poco de historia, quiero que entendamos bien qué es esa diferencia entre los judíos y los griegos. Y para eso lo tenemos que hacer en base a los personajes enigmáticos del judaísmo. O sea, entendiendo personajes del judaísmo, que en este caso vamos a estudiar ahorita rápidamente dos de ellos, uno se llama Shimon HaTzadik y el otro se llama Antígonos, vamos a estudiar cómo ese gran proceso que acabamos de ver ahorita, como lo escribió la historia, o sea, cómo lo escribe la historiografía, ya lo estudiamos. Y ahora vamos a estudiarlo cómo nos sucedió realmente por dentro, o sea, en las calles, en las casas, en los diálogos entre los judíos, ¿sí?, entre los sabios, las discusiones filosóficas, las amenazas, los retos y las reacciones, ¿ok? Y vamos a ver, primero, Shimon HaTzadik, cuando decíamos, ¿quiénes eran estos Anshei Knesset HaGdolah? ¿Quién era el Sanedrín? Todos son anónimos, todos. O sea, no se sabe bien quiénes eran estos Anshei Knesset HaGdolah. Se sabe uno, que es Shimon HaTzadik. O sea, ese es el único que se conoce exacto de esta época, que era de la Gran Asamblea, ¿ok? ¿Qué tiene este Shimon HaTzadik? ¿Perdón? Sí. Y entonces, ¿qué sucede con Shimon HaTzadik? Shimon es entre la época persa y entre la época, o sea, está justo en la coyuntura entre los persas y los griegos. O sea, vive en esos dos mundos. ¿Ok? Y entonces, tiene muchas batallas. O sea, él libra muchas batallas. Por ejemplo, tenemos un cuento muy famoso, que a lo mejor uno se lo saben, que cuenta el Talmud, que cuando llega Alejandro Magno a las tierras de Israel, ve a Shimon HaTzadik. Y Shimon HaTzadik, pues ahí estaba, ¿no? Era un viejito, sabio, todo el mundo lo respetaba, y era el líder espiritual del pueblo de Israel. Y entonces, cuando ve a Alejandro Magno, Alejandro se baja de su caballo y se inclina hacia Shimon HaTzadik. Y entonces, ¿qué pasa? Que todo el mundo le dice, ¿qué haces? ¿Qué haces? Porque aparte, cuando vino Alejandro Magno, todos los pueblos de alrededor de Israel, o sea, más bien que vivían con Israel, no, venían a hablar con él, ¿sí?, hablar con Alejandro Magno, para hablar mal de los hebreos, los cutim y los samaritanos en especial, ¿sí? Los cutim y los samaritanos, los sombronim. Entonces venían a hablar mal del pueblo de Israel, y en vez, entonces ellos pensaban que iban a tener una audiencia con el rey, y en vez de tener una audiencia con el rey, ve que el rey, o sea Alejandro, se inclina hacia Shimón HaTzadik. Entonces nadie sabe qué pasa, llegan, le preguntan qué pasa, por qué te inclinas a Shimón, y entonces se acerca él a Shimón y le dice: es tu cara la que yo veo cuando gano todas mis batallas. O sea, quiere decir que era como una especie de, no sé qué tenía, sí, un sueño, que es tu cara la que veo al frente y la que me da fuerza y la que me da energía para tener victorias en mis batallas.
No lo conocía.
Sí, no, pues venía llegando a Palestina, a Israel, y entonces conoció al líder. Él se entrevistaba con los líderes de todos los pueblos. De hecho, Alejandro Magno tuvo muchos diálogos, muchos, muchos diálogos con los sabios en Israel. Hay muchos casos en el Talmud donde les pregunta preguntas filosóficas muy, muy importantes. Por ejemplo, una pregunta muy importante que les hace es: si yo tuviera que escoger entre vivir en el agua o vivir en la tierra. O sea, llega Alejandro Magno, imagínense, le pregunta a los sabios, Shimón HaTzadik y otros cuantos, le dice: si yo tuviera que vivir en la tierra o en el mar, ¿dónde escogerías vivir, no? Y entonces hay una plática ahí muy filosófica que le contestan los sabios, que mejor en la Yabashá, mejor en la tierra, ¿ok? Y bueno, es muy larga ese diálogo filosófico, pero nada más para que se entiendan cómo había mucho intercambio. A Alejandro le importaba mucho conocer la cultura de los demás, porque lo que hacía era un sincretismo. ¿Qué es sincretismo? Fusión. O sea, él no quería nada más griego, no, él quería hacer un sincretismo de todas las culturas donde él iba pasando. Entonces decía: bueno, si algo tienen los judíos de bueno, vamos a, no nomás vamos a adquirirlo, vamos a adquirirlo y vamos a promoverlo ante todo. Entonces, al grado que llegó a un acuerdo con este Shimón HaTzadik, que todos los hijos de los sacerdotes, los primeros hijos de los sacerdotes que nacieran en ese año, se tenían que llamar Alejandro. ¿Okay? Y vamos a ver muchos rabinos del Talmud que se siguen llamando Alejandro, y es que ya como un nombre así como, digamos, no que yo sepa. Alejandro fue alumno de Aristóteles, ¿sí sabían? Alejandro fue alumno exclusivo de Aristóteles. ¿Okay? O sea, Alejandro era hijo de Filipo, ¿sí? De Macedonia. Y entonces Filipo era un rey muy hedonista, como tú dices, o sea, de placeres, guerras y placeres y mujeres y vino, pero tuvo la visión de cambiar el mundo al ponerle de maestro particular por 10 años a Aristóteles. Entonces, ¿quién forma la idiosincrasia de Alejandro? Y una imagen muy mitológica que se llama Aquiles, ¿okay? Entonces, Aquiles, que está en la Ilíada, ¿no? Me parece. Entonces, Aquiles, que está en la Ilíada, forma en él un deseo de conquistar el mundo. ¿Okay? ¿Cómo conquistarlo? Le enseñó Aristóteles. ¿Sí entienden? O sea, la fuerza y la convicción de conquistar el mundo se la forma leyendo el personaje de Aquiles. Pero ¿cómo hacerlo? O sea, toda esa sabiduría, inteligencia y visión y estratégica se la enseña Aristóteles. No todos tenían el privilegio de estudiar con Aristóteles, 10 años particularmente, ¿no? Ok, entonces vamos a ver este Shimón HaTzadik. ¿Qué hace Shimón HaTzadik? Fluye, fíjense, él tiene una pequeña inteligencia ahí, que fluye con los griegos, o sea, no combate a los griegos, pero fluye con ellos, pero con una agenda de cuidar la identidad judía. Entonces, por ejemplo, él defiende la belleza, pero la defiende no al grado de como los griegos la definían, la belleza. Por ejemplo, ellos decían que la belleza era como el Tzelem Elohim, ¿sí? O sea, fíjense lo que decían los griegos: si somos imagen y semejanza de Dios, entonces la belleza es la imagen y semejanza de Dios. O sea, era como, entonces por eso eran tan obsesionados por la belleza, porque era su imagen y semejanza a los dioses. Para Shimón, lo que decía: no, si ustedes hacen de la belleza, si creen en esto así fervientemente, entonces van a hacer de la belleza un dios, y es lo que sucedió con los griegos. O sea, hicieron de realmente que la belleza sea el whole thing, o sea, sea todo para ellos. Y entonces él decía: sí es importante la belleza, por eso decía, el Talmud dice y el Birkei Avot dice: no hay ¿quién es un tzadik? El que tiene una esposa bella y una casa bella, ¿sí? O sea, realmente no diciendo no a la belleza, pero no poniendo en el centro de todo, único a la belleza. Es algo que peleó muy fuerte y estuvo 40 años al frente como Cohen Agadol, 40 años. Y tres legados dijo, les voy a leer exactamente. Dice Shimon HaTzadik haya mi meshairet Knesset Agdola, o sea, era uno de los sirvientes de la Knesset Agdola, de la Gran Asamblea. Hu haya omer al shlosha devarim haolam omed. El mundo es la famosa la dijo Shimon HaTzadik. O sea, al shlosha devarim haolam omed, por tres pilares el mundo se sostiene: a la Torá, a la avodá de alguien milut hasadim, o sea, al estudio de la Torá o el cuidado de la Torah, la boda, el trabajo o el servicio, y Gimilut Hasadim, que es la ayuda al prójimo, ¿okay? La caridad al vivir al prójimo, ¿okay? Fíjense esto entonces, con estas tres se suena muy fácil, ¿no? Suena muy, ¿cómo se llama? Sintetizado. Con esas tres cosas, él trata de frenar a la modernidad. O sea, con esos tres statements, él dice, vamos a frenar por completo a la modernidad. No por completo, vamos a moderar ese atropello de la modernidad, ¿ok? Entonces, ese es muy, muy importante. Y así dice él, ¿no? Déjenme ver si encontré esto. ¿Ok? ¿Por qué dice la...? ¿Perdón? Abodá es trabajo. Ok, entonces, y yo les pregunto a ustedes hoy en día, tráiganlo al valor presente, ¿no? Tráiganlo al valor presente. Si nosotros quisiéramos frenar la modernidad, ¿no? Tenemos otro tipo de amenazas, otro tipo de retos. También la modernidad siempre ha sido un reto para las culturas que han querido preservarse, siempre. Y entonces, fíjense y analicen bien esos tres statements, esos son muy claros. La Torah, o sea, que es el servicio espiritual, pero por otro lado, el trabajo, ¿ok? Y el amor o la corresponsabilidad con el prójimo, ¿ok? Si nosotros nos guiáramos sobre esos tres valores, entonces tendríamos por fuerza que desechar mucho lo que la modernidad nos ofrece, ¿ok? O sea, si tuviéramos como esas tres pilares, haz de cuenta que no son mandamientos, no hay 10 mandamientos, hay 3 mandamientos. Torah, Avodá y Gemilut Hasadim. Analícenlo. ¿Sí? O sea, es una síntesis muy, muy, muy importante de lo que sería una guía ruta. ¿Para qué? Para saber frenar o saber regular la influencia que hace en mí la modernidad. ¿Okay? Y ese es el primero que lo dijo esto fue Shimon HaTzadik, y el que peleaba por esto. ¿Okay? Ahora, vamos a ver.
¿Pero por qué dices con la modernidad? Porque, o sea,
es que la modernidad nos trae que nos trae muchos muchos atractivos, ¿no? Muchos atractivos que muchas veces nos hacen perder nuestro centro o perder nuestra peculiaridad o perder el motivo trascendente por el cual estamos aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos trae el consumo, porque nos trae el placer. ¿Sí? Y ahorita vamos a estudiar ahorita lo que es Epicuro. Van a ver lo que decía, o sea, era impresionante cómo cambia toda los valores cambian automáticamente. Entonces, si tú regresas, digamos, a los valores originales o unos valores ancestrales que siempre tratan de cuidar la armonía, el equilibrio entre las personas, entre la sociedad, la familia y uno mismo. Entonces, por eso lo que dice Shimon HaTzadik es, ok, está bien que haya caminos, está bien que haya baños, está bien que haya cultura, está bien que se hable de eso. Está bien que haya medicina y que nos curemos más fácil, está bien que haya tecnología, etcétera, astronomía, todo lo que dejen los griegos. Pero, ¿qué pasa con la Torah? ¿Qué pasa con la boda? ¿Sí? ¿Qué pasa con la caridad? O sea, con la corresponsabilidad. Porque realmente, desgraciadamente, y lo sabemos y lo podemos vivir hoy en día, una cosa ocupa el espacio de la otra. Es muy difícil vivir en todo. Cuando uno está en una cosa, deja de estar en otra cosa. Entonces, si estás en el placer, en la búsqueda de la comodidad, en la búsqueda de todo esto, pues entonces dejas de estar en el espacio de la virtud, de la ayuda, de la corresponsabilidad, de la trascendencia, etcétera, etcétera. Entonces, así sucede, así funciona. Entonces, no quiere decir la modernidad en el sentido de la electricidad, no. O sea, quiere decir de lo que la electricidad trae consigo. Lo podemos ver hoy con la tecnología de la comunicación, ¿no? O sea, que realmente el que no ponga un límite a la cultura de la comunicación hoy en día pues está frito, ¿no? O sea, yo siento que está frito en muchos sentidos, ¿no? Puede ser, puede seguir haciendo su vida, y me imagino que sus hijos también, y sus hijos también, pero si se da cuenta de lo que está perdiendo en relación a lo que había antes, entonces hay una gran pérdida de valores. Ahorita estábamos platicando con tu hermano, o sea, decía que, por ejemplo, hoy, pues la gente ya no se quiere, ya no se tiene que congregar. Entonces están diciendo, ¿por qué las Noar están tan amoladas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque realmente antes necesitabas ir con ellos, o sea, tú querías como chavito, querías con socializar, jugar, divertirte, ¿qué hacías? Pues vamos ahí, porque pues, ahí juegas, etc. Hoy en día, socializas por acá, ¿sí? Socializas por acá, o en una multiconferencia en Skype, puedes tener a todos, a cinco amigos y pasándoselo a padre, desde tu cama. ¿Me explico? O sea, entonces eso, bueno, trae unas oportunidades, porque hoy puedo hacer una conferencia con Miami, con México, Australia y la India para hacer negocios, y podríamos platicar sin pagar, y podemos platicar, pero por otro lado estamos perdiendo ese toque social, humano, natural, ¿sí? O sea, entonces trae unas oportunidades, sí, trae todo el avance y trae oportunidades, pero con las oportunidades trae retos muy importantes en los valores, usos y costumbres que no debemos de perder, ¿no? Entonces lo que quiere hacer Shimon HaTzadik en ese momento es frenar el atropello de la modernidad, ¿sí? Y regularlo con la conservación de nuestros valores, y por eso era tan respetado, ¿okay? Ahora, ¿qué pasa? Se muere Shimon HaTzadik, se muere, y pasan muchos años, y tenemos entonces otro gran sabio, ¿sí? Que se llama Antígnos Ish Soho, así se llamaba. Antígnos era un otro personaje del Pirkei Avot, que está mencionado en el Pirkei Avot. Pirkei Avot, para aclarar, son los proverbios que están en la Mishnah, que son como proverbios concejales, quiere decir, consejos para la vida, moral y ética. ¿Okay? Entonces, si uno lee Pirkei Avot, de verdad, es importantísimo leer Pirkei Avot, porque son consejos sabios para la vida cotidiana, para cualquier fulano, ¿okay? Entonces, estos, lo que estoy leyendo ahorita, son los principales, tanto Shimon HaTzadik como Antígnos, son los principales, y los que vamos a leer, vamos a estudiar después en este curso, protagonistas del Pirkei Avot, o sea, que hablan cosas sabias, ¿perdón? No, ellos dijeron cosas, y el Pirkei Avot lo escribió en el siglo I, citándolos, Rabbi Yehuda Anasi, ¿okay? O sea, el presidente de Israel escribe la Mishnah, que en la Mishnah está Masejet Avot, el tratado de Avot, que son los proverbios de los padres, y donde escribe toda esa cultura, todos esos mensajes, todo eso que aquello que se viene oyendo de ya siglos, del aprendizaje moral y ético de nuestros antepasados, ¿okay? Y qué bueno que lo escribió, ¿no? Porque ahora lo sabemos con exactitud. Ahora, este Antígnos, fíjense lo que le pasó a Antígnos. Ya es, ¿qué diferencia hay entre Shimon HaTzadik y Antígnos?
El nombre,
¿ya me entienden? O sea, y está en el Pirkei Avot, o sea, era un fulano que era un sabio, ¿ok? Pero ya, ¿cómo se llamaba? Antígnos, es un nombre, les dije que se acuerden de ese nombre, porque ¿quién era Antígono? Uno de los generales que se quedó con Grecia, acuérdense, ¿sí? Entonces ya se llamaban como los generales de... Háganse cuenta que yo me llamo Hércules, ¿sí? Imagínense que ahorita nosotros nos llamamos el rabino Hércules, ¿ok? Sí, porque era un rabino, ¿sí? Entonces, pues no, ¿verdad? Imagínense el grado de helenismo que existía en esa época.
Pero ahí entonces empezó a perder.
Ya había, o sea, quiere decir que lo que hizo Shimon HaTzadik, en cierto sentido, bueno, causó un contrapeso, o sea, hizo un contrapeso, pero no suficiente lastre tuvo ese contrapeso para frenar a lo que se quería frenar.
Pero al final de cuentas, en el judaísmo el nombre era muy importante.
Muy.
Es.
Que viene de la cultura egipcia también eso. O sea, es muy antiguo eso, que el nombre es trascendente y marca el destino y conecta la energía, etcétera, etcétera. Lo que nosotros conocemos como Neshama, el alma. Es muy, muy judío. Y aquí, pues está roto, ¿no? Está roto
ese concepto. La palabra Neshama, las letras centrales es Shem.
Shem, exacto. ¿No? Entonces, cuando alguien se llama Antígono, no es culpa de él, pero ¿de quién es culpa? De sus padres. O sea, no quiere decir que él se hizo rabino y luego se cambió el nombre de Antígono, no, pero quiere decir que era lo que había en la época, pero era un sabio, ¿no? No se habla de sus padres, pero me imagino que pues también
pero no es eso como el como un denominador de todas las las diásporas o influencias de que ha sufrido el pueblo judío, porque tú mismo dijiste la semana pasada que llegan a Babilonia y les encanta y se quedan.
Sí, es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo.
Pero, por ejemplo, en Ciborio, o sea, que entiendo que ahí fue donde se escribió la Mishnah, ¿no? O sea, tú entras supuestamente a la casa del rabino y había imágenes y había. O sea, como que adoptaban la cultura griega y romana y demás, o sea,
total. Total,
pero tal vez sin perder, ¿no? O sea, como esa parte religiosa, toda, bueno, al menos.
Sí, o sea, los rabinos, ¿no? Pero imagínate los demás. O sea, este Antígonos, él era sabio, ¿sí? Y de hecho era muy sabio, vamos a ver, ¿no? De veras un sabio, pero él se llamaba ya Antígonos, quiere decir que en la en su mundo, en su sociedad, ya todo el mundo se llamaba como los griegos. De hecho, no es el único, Menelaos, Yasón el gran sacerdote, ¿sí? El que empezó toda la desgracia de Hanukkah, se llamaba el sacerdote Yasón, el Cohen Gadol, Yasón, ¿sí? Entonces, que eran nombres, ya todos eran Alejandro Janeo, hay muchos nombres de griegos, todos eran nombres de griegos. O sea, les leo si quieren, no nos da tiempo esta clase, pero vamos a ver la otra clase, el tiempo de Hanukkah, que también es algo muy importante para entender las estos tiempos, y vamos a ver que no hay un nombre normal, o sea, no hay uno, ¿sí? O sea, todos los líderes de Jerusalén, todos tenían nombres griegos. Entonces quiere decir que, no quiere decir que ay, se van a ir al infierno porque tienen nombres. No, es un simplemente lo que estoy tratando de comentar, es un síntoma, ¿sí? Es un símbolo, es algo como una muestra de lo que pasa por la cultura de los judíos en ese momento, como tú dices, o sea, siempre ha pasado, ¿no? Entonces,
pero incluso en México,
porque es atractivo, ¿no? Es atractivo.
Pero incluso en México, o sea,
pues sí, mi mamá se llama Margarita, ¿no? O sea,
mi mamá se llama María.
¿No? Sí, por eso, o sea, ¿no? Yo, pero fíjense, ahorita hay un regreso a los nombres judíos. Ahorita hay un regreso a los nombres judíos, ¿no? Bueno, déjenme acabar de explicar esto porque no nos va a dar tiempo. Entonces, fíjense esto. Antígonos, les voy a leer lo que dice Antígonos, así como lo he leído de Shimon HaTzadik, les voy a leer lo que dice Antígonos. Dice Antígonos, Ish Soho, así era de Soho, Soho era una ciudad, Kibel Mishimon HaTzadik, o sea, que quiere decir era alumno de Shimon HaTzadik, o sea, era alumno directo del que leímos anteriormente. Huaya Omer, él decía así, el Altiyuka Abadim, no sean como los esclavos, Ameshamshim et Arrav, el que sirven a su rab, a su patrón, almenat lekabel pras, para recibir una recompensa. Elu hebeka abadim, sean como los esclavos, ameshamshim et Arrav, que trabajan con su patrón, a su patrón, shelo almenat lekabel pras, bien, ¿ok? O sea, lo que quiere decir Antígonos en este statement tan importante, que a lo mejor no lo entendemos, ahorita lo vamos a entender, es que no seamos convenencieros, no seamos convenencieros, no trabajemos por la conveniencia o el interés. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con Grecia? ¿Qué tiene que ver esto? Ahorita vamos a ver. Fíjense esto. Había muchas ideas, como ya vimos, y todas estas ideas filosóficas hablaban, o sea, Grecia era un país pensante, ¿eh? O sea, se hablaba de todo el tiempo de pensamiento, y muchas de los pensamientos filosóficos hablaban de la esencia del hombre y del papel que toma el hombre en el mundo, ¿sí? Básicamente esa es la filosofía, o sea, ¿qué es el hombre? ¿Y para qué es el hombre? ¿Okay? O sea, eso es básicamente por lo que nace la filosofía. Y entonces, como dijimos, Epicuro era uno de los grandes, 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 y tuvo esto. Él dice así, dice, Epicuro pegó en toda la cultura griega en su tiempo, y entonces tenía tres máximas: el poder, el placer y el descanso. ¿Ok? Fíjense, eran las. Sí, o sea, así era Epicuro. Decía el poder, el placer y el descanso. Pero gracias a quién, ¿por qué? ¿De dónde saca esa idea este cuate? Porque era fervientemente idólatra mitológico. Entonces él decía, nosotros tenemos que ser como los dioses. O sea, los dioses, donde quiera que estén, ¿a qué se dedican? Entonces, los dioses griegos se dedican a la lucha por el poder, ¿sí? Al placer y al descanso. ¿Okay? Así para Epicuro, ese es el statement importante. Entonces, fíjense que, entonces, como ellos son así, nosotros también somos así. También nosotros tenemos ese mismo principio. También el judaísmo dice, Kdoshim tiu ki kadosh ani. Ustedes sean santos porque yo soy santo. Lo que se llama en Grecia se llama imitatio dio, así se dice en griego, que es algo como así se llama en la academia, que tenemos la obligación de imitar a Dios, ¿okay? Que es algo legal en el judaísmo y era legal en la cultura griega. Y entonces fíjense qué pasa. Entonces ahorita vamos a entender esto que dijo Antígonos. Dice, si nosotros tenemos que tener poder, tenemos que tener placer y tenemos que tener descanso. Quiere decir que el principio del, o sea, lo más importante en el hombre, ¿qué es? Él mismo, ¿okay? O sea, el hombre se debe a sí mismo y tiene que buscar el placer para sí mismo, ¿okay? Ahora, entonces, ¿qué pasa con la religión? Lo que empezó a suceder es que empezamos a utilizar la religión también para eso. Fíjense. O sea, cuando uno reza, ¿para qué reza? Para uno mismo. Y cuando uno hace las mitzvot, ¿para qué las hace? Para uno mismo, para que le vaya bien, para que esto, para que el otro, para que esto, para que el otro. ¿Okay? Que tiene legalidad en la Torah. O sea, en la Torah no es una aberrante idea herética, apicoides, ¿no? Porque también en la Torah está escrito, ¿no? Por ejemplo,
no
por el descanso. No, porque en la Torah se dice, oye, y si haces esto, te va a ir así. Por ejemplo, dice, cabe de tabija, bet y meja, leman yarijun yameja. ¿Ok? Por ejemplo, y amarás a tu papá y a tu mamá, y respetarás a tu papá y a tu mamá para que se alarguen los días de tu vida. ¿Ok? Entonces, no quiere decir que es una idea errónea.
Pero no es lo único, o sea, no es solo para
ti. Pero no es solo para ti. Entonces, ¿qué pasa con esto? Los judíos empezaron a... con este concepto de lo que es más, lo más importante soy yo, que sí se impregnaron de esa cultura, sí se impregnaron de la cultura apicoros, entonces la religión la empezaron a utilizar para él lo mismo. Entonces, ¿entienden cómo está? O sea, es algo de veras bien, bien detallado. Entonces, ¿qué dicen Antígonos? No sean como aquel esclavo, aquel empleado, aquel trabajador que trabaja para recibir un pago. No sean así. No sirve, ¿okay? Porque no lo están haciendo Leshem Shamayim. Eso no es la religión judía. Aunque diga la Torah casos, ¿sí? No es el wannabe, ¿sí? Dice la Torah casos para engancharnos, pero no quiere decir que sea la máxima judía, ¿sí? Nos engancha con cosas porque somos gente de carne y hueso y que tenemos intereses y no somos santos ni ángeles. Por eso nos engancha en varias ocasiones con las recompensas. Pero no quiere decir que todo sea recompensa. Entonces, lo que sucedió con la cultura epícuera, con el judaísmo, es que no es de que dejamos de ser judíos, no. Y ese es el problema del judaísmo. No dejamos de ser judíos. No, somos judíos al estilo epícuero. ¿Entiendes? Y es lo que empezó a suceder. Y así nos sucede a todos. Nos sucede y nos ha sucedido y nos va a suceder. O sea, nosotros adaptamos las otras cosas, pero las transformamos en idioma judío, ¿sí? Y entonces... seguimos siendo judíos, porque no queremos dejar de ser judíos. Pero sí, sí estamos adaptando totalmente las culturas o las doctrinas o las creencias ideológicas.
Ya del origen y de la esencia ya...
ya no, exacto, te alejas del origen, te alejas de la esencia. Y es lo que empezó a pasar. Y por eso...
¿Cuál es la otra propuesta?
¿Perdón?
No seas como un esclavo que quiere recibir un premio. ¿Cuál es la otra?
Fíjate esto. Ok, ahorita te voy a decir. Ahorita te voy a decir, tenemos 6 minutos todavía. Y entonces, ahorita te voy a contestar esa pregunta, pero para eso te voy a dar un contexto. Este amigo, Antígonos, tiene 2 alumnos, ¿ok? Muy importantes. Y entonces, uno de los alumnos, ¿sí? Es el famoso Tzadok, ¿sí? Tzadok es un rabino muy importante, del cual salen los Tzadukim, los saduceos, ¿ok? Que es una corriente total filosófica de religión, que lo vamos a ver más adelante. Y luego salen los Baitusim, que son los de otro cuate que se llamaba Baitus, que también es un nombre griego, que también era un gran sabio que se llamaba Baitus, que de ahí salen los Baituseos. Y luego tenía otro alumno que se llamaba, que no dice cómo se llamaba, pero que de ahí salieron los Fariseos, que es la otra secta, la otra doctrina, secta, corriente, como ustedes le quieran llamar, que eran de sabios. Ahora, ¿qué diferencia hay entre estas 3 sectas? Van a ver ahorita rápido. ¿Qué dice las 2 primeras? Los saduceos y los bautuseos, que salen de este cuate. Dice, todo, con la influencia epícuera, dicen, todo es olam hazé. Todo es olam hazé. No hay olam habá. No existe el olam habá. No creían en el olam habá. ¿Ok? O sea, en el mundo venidero. Y entonces dice, como no hay pago en el mundo venidero, este mundo se hizo ¿para qué?
Para
gozar y para disfrutar. Entonces, desarrollaron todas las mitzvot, y todas, ¿para qué? Para gozar en este mundo. ¿Están equivocados? No, no están equivocados. Todo depende hasta dónde lo quieras llevar, ¿no? ¿Estás de acuerdo? O sea, todo hasta dónde lo quieras llevar, o hasta dónde limites esa idea, ¿ok? Pero esa es la idea de los saduceos, que luego vamos a ver bien a los saduceos y van a entender cómo se deriva todo este pensamiento. Y luego tenemos a los fariseos, que todo el judaísmo de nosotros, todos nosotros, somos fariseos, porque es lo único que, al final de cuentas, quedó. Los fariseos dominaron por completo. Y vamos a ver quiénes eran. Son todos los rabinos de la Mishnah y todos los rabinos del Talmud. Por ejemplo, Rabí Yehudá. Por ejemplo, Rabán Gamliel. Por ejemplo, Rabí Akiva. Todos estos famosos, Rabí Yosí, todos estos son fariseos. ¿Okay? Rabí Eliezer Ben Orcanos, Rabí Tarfón, todos los que están en la Gadá de Pesaj, ¿no? Todos estos, todos eran fariseos, que es lo que nos quedó a nosotros. ¿Pero qué dicen los fariseos? Los fariseos dicen, no, sí hay pago ahí en el mundo venidero. Entonces, como hay pago en el mundo venidero, ¿qué pasa con este mundo? ¿Es importante?
Sí.
No. ¿Se acuerdan hay una frase que se llama Olam Aprosdor? Este mundo es un pasadizo, ¿no? Así dicen muchos los hasidim, lo dijeron los hasidim. ¿Qué quiere decir es un pasadizo? Este mundo es un mundo de trabajo, sí, pero no es importante, digamos, concretar o capitalizar el éxito o la felicidad, ¿ok? Sino que construir méritos para ganarse el mundo venidero. Entonces, fíjense cómo es una contrapropuesta a qué. A Epicuro, o sea, es una contrapropuesta a Epicuro textual. Entonces, fíjense, sale el Olama va a estar en nuestra Torah. El Olama va a estar tácitamente, o sea, textualmente en nuestra Torah.
No.
O sea, nuestra Torah es una Torah que habla de la viuda, del desamparado, del enemigo, del ¿cómo se llama? Del socio. Es una Torah que habla del vecino, que habla, o sea, de todo eso habla la Torah, pero no habla del mundo venidero, ¿ok? O sea, no habla del mundo venidero. El mundo venidero, en la filosofía de los fariseos, ¿sí? Es decir, no es cierto lo que ustedes están diciendo. No se viene aquí al mundo a gozar. No se viene a gozar. De hecho, este mundo no es importante, ¿okay? Lo que es importante es el Olam Abba, el mundo.
Es importante porque necesitas actuar bien para poder ganarlo. O sea, es como una contradicción.
Fíjense cuál era la ley de los fariseos. Si no hay futuro, el presente no vale nada. Fíjense, o sea, es lo que era su máxima de ellos. Que si no hay futuro, y también lo podemos entender, no nada más en el concepto mitológico, místico del Olam Abba, sino en un concepto de hijos, o en un concepto de futuro nuestro, ¿sí? O sea, si no tuviéramos hijos, o si no tuviéramos futuro, o si no tuviéramos expectativas más adelante, a lo mejor no se nos haría intrascendente nuestro mañana despertar. ¿Sí? O sea, muy, muy probablemente. Entonces, si lo llevan a una idea religiosa, teológica, mística, pues entonces eso el Olam Abba, ¿okay? No vamos ahorita del Olam Abba, nada más les quiero contar, les quiero decir ahorita nada más para que entiendan cómo, para contraponerse a las amenazas de las filosofías, hay que poner otra cosa. Hay que poner otra cosa muy importante. Sí está insinuado el Olam Abba en la Torah, insinuado, ¿okay? Y les voy a decir dónde. Dice Atem nitzavim kulchem hayom. Aquí están frente aquí. Están todos ustedes parados. Atem sheatem po ve sheeinam po. Los que están acá y los que no están acá. ¿Okay? Entonces dice, o sea, así dice Moisés en una en Devarim, en el libro de Devarim. Entonces ahí, esa es la fuente que tenemos de insinuación del mundo venido. O sea, aquí dice que hay un lugar o una dimensión que ahí también estamos ahí, pero que no estamos vistos aquí físicamente, ¿okay? Entonces, bueno, es un tema importante. Rambam lo explica de manera muy racional, muy interesante, que lo vamos a ver después. Pero lo que quiero decir con esto es que el Olam, si nosotros no tenemos a fuerzas que gozar en este mundo, tenemos lo que hay que invertir, ¿no? A Keren Kayemet, como dice, le Olam Abba. O sea, realmente las mitzvot hay que hacerlas en este mundo, pero el pago no es en este mundo, el pago es en el mundo venidero. Y entonces,
o sea, sí. La interpretación de que si la interpretación de que existe el Olam Abba surge en respuesta a todo esto que estás diciendo.
Correcto.
O sea,
ahí fue cuando
se interpretó y se dijo,
sí.
Okay, no venimos nada más a gozar, o sea,
es correcto.
Ok, entonces mi duda es la siguiente, está muy claro que hay tomaron esa resistencia de la influencia que se venía dando, no sé, de los griegos, y crearon algo como respuesta. Hoy en día, ¿no? O sea, como que siento que está un poquito más restringido, ya sabes, el que se pueda volver a interpretar, o sea, algo...
Entiendo, no es lo que dices, o sea, como que dirías, hoy si hay una amenaza, ya nadie podría inventar nada, ¿no?
Exacto.
Okay. Te voy a explicar, es muy importante esta pregunta, y yo creo que hay que explicarla de esta manera. El nivel de sabiduría de los sabios de entonces, ¿sí? Muy pegados a la realidad profética, lo explicamos en el curso pasado que dimos de tefilá, de plegarias, eran sabios que estaban muy cerca de la profecía, ¿okay? No nada más en su sabiduría, sino también en el tiempo, ¿sí? O sea, quiere decir que estuvieron muy cerca de la época de los profetas, que la época de los profetas es realmente... pues la revelación de Dios en persona, ¿no? O sea, estás hablando de que los profetas eran seres muy sensibles, muy espirituales, que bajaban, digamos, el mensaje de Dios al mundo. Por eso es que se decidió desde mucho tiempo, desde el exilio, que realmente nadie podría cambiar algo, ¿sí? O sea, nadie puede cambiar a los antepasados. O sea, hay una como jerarquía por antigüedad, ¿okay? O sea, quiere decir que un tanaíta tiene, más bien, una moraíta que viene después del tanaíta, no podría cambiar un tanaíta. Un
tanaíta, un neví.
¿Perdón?
Un tanaíta, un neví, ¿no?
Un taná, que es, por ejemplo, es lo que les dije, Rabí Yehudá, todos estos que están en el Talmud, no, nunca podrían contradecir a un profeta. Ya me entiendes, hay jerarquías porque estás cerca de la revelación. Porque acuérdense que es una religión revelada, no es una religión cognitiva en el sentido que es descifrada. El judaísmo no es descifrado. El judaísmo es revelado. Entonces, como es revelado, entonces, ¿qué es? Quiere decir, mientras más cerca de la revelación, más cerca de la verdad estás. Eso es lo que nosotros pensamos. Y ese es exactamente el judaísmo rabínico. Ese es exactamente el judaísmo. ¿Por qué? Porque yo entiendo el conflicto, porque ahorita, por ejemplo, tenemos ciencia, tenemos arqueología, que antes no había, tenemos muchos adelantos que nos abren el panorama. Pero entonces los sabios tienen que tener la habilidad, ¿sí?, de no cambiar, de cambiar sin cambiar. Esa es la habilidad de los sabios. Y por eso lo cambian de a poquito en poquito. Te voy a poner un ejemplo, Rambam. Maimónides hace 1000 años, sí, 900 años, vivió y cambió cosas, pero tuvo la meticulosidad, o sea, fue tan meticuloso en no dejar mal parados a los anteriores que no se ve. Nada más un estudioso muy doctorado puede decir, mira, aquí Rambam lo que hizo está cambiando el matiz. Pero fue muy meticuloso dándoles el respeto a los anteriores. Te voy a poner un ejemplo en qué. Rambam habla de la llegada del Mashiach, ¿okay? Y habla en contra de Rav Sadia Gaon. Rav Sadia Gaon es anterior, tiene siglo IX, o sea, aquí sí son 300 años antes de Maimónides. Y Maimónides dice, no le hagan caso a Rav Sadia Gaon. Estaba equivocadísimo. Pero ¿cómo lo dice? O sea, en sus palabras, como lo dice, no dice nada, no sabía nada. ¿Sí me entiendes? Entonces trata de, y sí, evidentemente sí lo cambia. Y hoy en día también se hace, nada más que se hace muy despacio. Se hace muy despacio.
A ver, pero eso no significa que no contradigan a los anteriores, digamos que adornar las palabras. Como
por eso, entonces no.
Significa que no contradigan a los anteriores.
Pero no nada más eso. ¿Sabes? O sea, sin embargo, sobre un paso, cosa puedes tener.
Muchas explicaciones.
Interpretaciones completamente.
Pero eso sí está abierto a la. Si bien Panim la Torah se dice 70 caras de la Torah, eso sí se vale, 100%. Lo que no se vale es cambiar la halajá, la ley. Para cambiar la ley, se necesita. Pero la shkafá, o sea, la filosofía, bebakashá. O sea, ya me entiendes, o sea, de veras, no se necesita. Y ahí lo tenemos el ejemplo en la Torah. Cuando llega, están en el desierto, lo digo rápido, Moshe le brinda, le comparte de espiritualidad a muchos ancianos. ¿Okay? Entonces los acerca al Oel Moed, al recinto sagrado, y saliendo todos están profetizando. O sea, aquí sí que estaban hablando cosas importantes, etcétera. Llega Yoshua y le dice a Moshe, le dice, oye, ¿qué quieres que haga con estos? ¿Los mato a todos? Eso está en el texto textual. Dice, los mato porque están profetizando, aquí el único profeta eres tú. Y dice, no, espérate, ojalá todos en el pueblo de Israel fueran profetas. O sea, no malentiendas esto. Y es lo mismo que yo digo así. Pero eso es todo, la machshavá, o sea, el pensamiento, bebakashá. O sea, que todo el mundo traiga su pensamiento. La halajá no se puede cambiar. ¿Por qué Moshe se pelea con Korach? ¿Por qué se pelea con Korach dramáticamente al caos, que lo elimina, se lo traga a la tierra, él y sus descendencias, o sea, wow, pobre Coraj. ¿Por qué? Una perashá, o sea, está ligada una perashá a la otra en el texto, o sea, juntas. En una es muy indulgente, es muy tolerante, es abierto, plural, invitador a todo el mundo, y en la otra hace una guerra contra su misma familia, ¿sí? Y total, ¿no? Y acaban muchas personas muertas. ¿Por qué? ¿Por qué ese drama? ¿Por qué ese contraste entre Moshe en una y Moshe en el otro?
Era
alajá. Coraj estaba cuestionando la ley de Dios, ¿sí? O sea, la ley que habían dictado. Y no la machshavá, no el pensamiento. Y ahí aprendemos que pensamiento, por favor, beba kashá.
Pero hay también distintas interpretaciones de la alajá.
O sea, para construir la halajá viene de la interpretación. O sea, la halajá no está dictada como tal.
No,
o sea,
viene de la interpretación.
Por eso. Entonces,
pero la halajá es la halajá.
Es el cuestionamiento que
se puede volver a cuestionar, pero no se puede cambiar la halajá. O sea, la Gemara, ¿qué hace la Gemara? La Gemara, que es el Talmud sofisticado, hace todo tipo de cuestionamientos, todo tipo de problemáticas, todo tipo de lo que se llama el pilpul. O sea, reflexiones, algoritmos, lo que ustedes quieran, silogismos, usa todo lo que la psicología y la tiene. ¿Para qué? Para sacar una sola ley, ¿ok? Y esa es la grandeza de la religión judía, que por más que discutimos y discutimos y discutimos, a final de cuentas, ¿quién sabe si sea lo correcto? Lo importante es que lo hagamos todos igual. ¿Entiendes? O sea, ¿de qué año?
Pilpul
es el método que usa el Talmud. Pilpul quiere decir como la discusión. La discusión, no lluvia de ideas. Pilpul quiere decir como. Pilpul es así como darle duro a la cabeza, ¿no? Así como.
Como lluvia de ideas.
Como lluvia de ideas, controversias.
El Talmud se establece después de tantas, me imagino.
Sí, pero el Talmud no dice la halajá. De hecho, la halajá viene después, donde dice: ok, discutan horas enteras. Pero mientras tú discutes horas enteras, yo necesito saber qué voy a hacer mañana. ¿Sí? Entonces traen hojas y hojas y hojas de discusión, pero al final de cuentas, bueno, ¿qué hacemos? ¿Se puede cargar o no se puede cargar? ¿Qué hacemos? Entonces hay una alajá, y la alajá dice que rabim, la alajá es como la mayoría, no como el más sabio, no como el más inteligente. De eso dice alajá lo que rabim eir. Fíjense, ¿por qué? ¿Saben por qué? No se pierdan esto, oigan esto. Dice alajá que rabim, alajá como la mayoría, es una ley. Y luego hay otra alajá que dice alajá lo que Rabí Meir, que la alajá no puede ser como Rabí Meir. Así, o sea, hay un estigma contra él. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque era tan bueno en persuadir que nadie podía salir no convencido de su idea. Y entonces, como era tan buen orador y tan buen ¿cómo se llama? Podía persuadir el convencimiento de cualquiera, diciendo, no podemos confiar en este cuate. Entonces diciendo, no, fíjate, entonces decía, lo que Rabí Meir, pero entonces, ¿qué hacían? Todo el argumento, y Rabí Meir habla, no es de que no habla, habla y dice y opina, pero decíamos, no, porque nos convence que tiene razón, pero quién sabe. Entonces, como la mayoría, entonces primero hablaba la mayoría, y después hablaba Rabí Meir, hablaba al final, ¿para qué? Para no sesgar el entonces Rabí Meir contaba, sí contaba, pero ¿cómo contaba?
Como uno más.
¿Sí me entienden? Entonces contaba como uno más. ¿Entienden? O sea, el chiste de la religión judía es la institución. El chiste de la religión judía es como que todos hagamos lo mismo. ¿Sí? Porque hay judíos así, hay judíos asado, hay judíos de todo tipo. No es una religión que se adapta a cada persona. Es una religión que cada persona se adapta al statement.
Lo que pasa es que la construcción, yo creo que es que hay una base alágica, o sea, respetar Shabbat pero hoy es muy confuso la alajá, el día a día, costumbres y cosas. O sea, yo creo que, yo entiendo que no cambia la alajá en sus términos generales y la base, pero con el tiempo hay mucho
por progresar, ¿no? Dices tú.
No sé si
pero lo hacen, los rabinos lo hacen.
Pero la base nunca va a cambiar.
El Shabbat es el Shabbat.
Claro,
el kasher es el kasher.
Exacto.
Y
luego hay interpretaciones, explicaciones, no sé.
A ver, le tengo un ejemplo para que entiendan eso. ¿Saben qué es mukse?
Sí.
Mukse es un siag la Torah, que es una barrera al pecado, ¿no? Entonces decimos, si no se puede escribir en Shabbat, entonces tampoco se puede tocar una pluma en Shabbat. ¿Ok? Que si es una barrera para que no caigas en el pecado. ¿Saben quién la hizo? Nehemia. Nehemia, el mismo Nehemia que vimos al principio, que era un dictador de la ley, porque era muy, muy, muy dictador, muy autoritario. Él es el que dictó el Muxé. Entonces dijo, ¿saben qué? Vamos a hacer un cierre. Entonces, ¿qué fue? ¿Torah Mina Shamaim? ¿Sí? O sea, ¿del cielo dijo que no? No. Por eso es una, lo que se llama la catedocracia. Y ahí vamos a entender lo que se llama, lo que venimos ahorita aprendiendo de Antignos y de Shimón. Catedocracia quiere decir que la cátedra tiene autoridad. ¿Ok? La cátedra, o sea, la enseñanza y la manera de decir las cosas tienen autoridad. ¿Ok? Y entonces los sabios se convierten en alguien muy importante. Que es el justo es lo que vamos a ver en este curso, un poco de eso, de cómo cambian las autoridades en Israel y se vuelven rabínicas al final de cuentas. Y esa es la catedocracia. Catedocracia quiere decir que el más sabio y el conjunto de sabios son los que pueden hacer a Torah lo bashamaim hi. Así contestan los sabios. ¿Sí? O sea, dicen, la Torah no está en el cielo, la Torah ya bajó. Pero una vez que bajó, nos toca a Torah libne Adam, nos toca al hombre hacer la legislación. ¿Sí? Haz de cuenta que es como una constitución y luego hay una legislación de la constitución. ¿Ok? Entonces, en ese sentido podemos entender. Y por eso es importante decir y para entender que los sabios juegan un papel muy importante. Pero eso no lo decidieron los sabios, eso sí lo dice la Torah. ¿Qué dice la Torah? ¿Por qué sabemos que la palabra de los sabios tiene que ser acatada? Porque lo dice la Torah. Dice, Asher lo yasur yemin usmol, Asher yoruja basmanazé. ¿Qué quiere decir? No te desviarás ni a la derecha ni a la izquierda de la línea que te dicten basmanahú, en tu tiempo. O sea, quiere decir, ya la Torah desde primitivo, o sea, mosaicamente, nos está diciendo que va a haber cambios, ¿sí? Que va a haber líderes, que va a haber gente que va a tener que decir si esto sigue siendo o no sigue siendo. Pero ¿qué tenemos que hacer las masas? O sea, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo?
Seguir a esos
líderes. Entonces, es cuando la Torah se ve al pe. Por eso dice el Pirkei Avot, lo vamos a ver después, dice, hazle jarab, hazte de un rabino. Uknele jajaber, ¿sí? O sea, así como tienes que tener un amigo, porque la compara como, o sea, así como tienes que tener un amigo donde dices, oye, cualquier cosa, este es mi amigo, así tienes que tener un rabino, ¿sí? O sea, dice, hacele jarab, uknele jajaber, porque así tiene que ser. Entonces tú puedes decir, hoy en día, digo, es muy difícil, ya tenemos acceso a todo tipo de información, entonces tú puedes tomar aquí, puedes tomar aquí, puedes tomar aquí, para la machshavá. Para la filosofía. Yo puedo estudiar Kabbalah, puedo estudiar Rambam al mismo tiempo, que son antagónicos, pero lo puedo hacer. O sea, lo puedo hacer, incluso los puedo conciliar si quiero, ¿sí? Si soy creativo. ¿Ok? Pero no puedo.
Pero para la halajá.
Pero no puedo decirle, no le puedo preguntar a cuatro rabinos si puedo esto o el otro y irme con el que más me convenga. No, eso no. Tienes que ir con una línea, hacerle jarrab. ¿Capish? Bueno, lo vamos a dejar aquí. Seguimos la clase que entra. Te voy a responder tu pregunta, la clase. ¿Sale?
De nada. Buenas noches, gracias.
De nada.